Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe el ingeniero Luis Manuel Pimentel Miranda. ¿Cómo está, ingeniero?
Muy bien, buenos días a todos ustedes. Gracias por la invitación. Por fin estamos aquí después de tantas citas, pero ya estamos aquí a sus órdenes.
Muchas gracias. El ingeniero Pimentel es el director general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Es correcto el cargo?
Es correcto. Ahora ya somos Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Ya nos pusieron una fracción más, que es uno de los temas más importantes que maneja la Secretaría, ¿no? La infraestructura.
Efectivamente. Pues, ingeniero, quisiéramos comenzar por ese programa que tienen actualmente ustedes en la Secretaría, la Campaña Nacional de Seguridad Vial en Carreteras. Hemos tenido, pues, mucho que comentar, ¿no? Cuando volvimos a salir a las calles todos, como que ha habido una serie de, no sé si en estadísticas es correcto, pero como que se percibe un mayor número de accidentes.
Es correcto. Ahorita estamos nosotros con un programa de carreteras seguras, okay. Así se denominó. Uh-huh. En este 2022, por instrucciones del secretario, el ingeniero civil Jorge Arganiz Díaz Leal, nos instruyó para intensificar trabajos que se tornen en la seguridad vial de todas las carreteras federales y de las de cuota. Esto, ¿por qué se determina? Hay un análisis a nivel mundial de cómo estamos con el tema carretero y sí podemos comentar que en el tema de los jóvenes que están, niños y jóvenes que están entre los 5 y los 29 años, uno de los índices de mortalidad más fuertes es por causa de accidentes en carreteras. Entonces, sí es un tema preocupante porque uh-huh. ha ido incrementando. Desafortunadamente, la gente está muy distraída, no pone atención a las señales de tránsito, uh-huh. no respetan los límites de velocidad. Van testeando o hablando por teléfono con el celular y también tenemos temas de gente que maneja cansada,
claro,
o
claro.
con alguna sustancia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues este año hemos reforzado sobre todo también las condiciones físicas, estamos invirtiéndole al tema de mantenimiento. Definitivamente sí nos faltan muchos recursos para poder tener unas carreteras al 100% y estamos haciendo un programa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué estamos tratando de hacer? Hacer más con menos, pero con calidad. Okay. Un lema que traemos nosotros aquí en la Secretaría es que la calidad no es negociable por ninguna forma,
¿no?
Es
muy importante, es seguridad, es vida, ¿no? Si hay algo, si te encuentras con de pronto un bache cuando estás manejando a 120 kilómetros por hora, no es nada. Y 120 estamos hablando de una velocidad aceptable, ¿no? O 110
que es el límite, exactamente. Sí, de hecho, aquí traigo algunos de los formatos que hemos estado manejando, que se están colocando en las carreteras, uh-huh. Donde traemos lemas y donde estamos solicitando que se respeten los límites de velocidad. Este lema me encanta, sí. porque
está el celular con él.
Exactamente, los mensajes que debes leer cuando manejas no están en tu celular, ¿no? Entonces,
efectivamente,
tenemos que tener mucha precaución. Comentábamos en algunos otros foros que el que tú voltees a ver el celular a una velocidad de 50 kilómetros por hora equivale a que cruces una cancha de fútbol en 3-4 segundos sin tener ninguna reacción a tu alrededor. Entonces, en 3-4 segundos se te puede atravesar alguien, se puede pasar una avería con el vehículo que está enfrente. Pasan cosas increíbles, ¿no? Sí. En fracciones de segundos. Entonces, por eso es que hemos estado muy, muy, muy atentos con estos temas. Específicamente en Yucatán, llevamos 2 años donde estamos recuperando todo el derecho de vía. Teníamos mucha vegetación, ya alta. donde normalmente pues, se atacaban 3 metros, 4 metros, ahorita ya atacamos todas las franjas completas, la media Progreso se puede distinguir muy bien, la media Cantonil también la estamos atacando, media Tizimín, en general todas las carreteras federales hemos estado muy pendientes de estos temas, aparte de que va acompañado de nuestro programa Cero Baches, ¿no? Entonces, es algo así que ahorita un poquito en época de lluvia nos genera un poquito de estragos porque sabemos que en las zonas donde ya requerimos reencarpetar, pues sí tenemos averías. Pero bueno, reitero, estamos haciendo programas intensos y aparte reprogramaciones para tratar de que nos lleguen recursos económicos para poder dar mantenimiento correcto a nuestras carreteras.
Además de la carretera Progreso y la carretera Media Cantonil, ¿alguna en especial de las federales a las que se esté trabajando actualmente o esas dos son las?
No, también estamos trabajando ahorita en la Mérida Tizimín y estamos trabajando la Valladolid-Río Lagartos, que en este específicamente ya traemos un proyecto de ampliación. Estamos en espera nada más de la autorización de los recursos. Ya pasó por Hacienda, ya todo lo que tenía que pasar ya está.
Toda la planeación completa.
Exactamente,
¿no?
Ya está la planeación del proyecto. En un inicio se había pensado que se ampliara a 12 metros. Desafortunadamente, por el aforo vehicular que tenemos en la misma, solamente se autorizó a 9. Pero ya está todo listo para que, llegando el recurso,
y esa es una necesidad, ¿no? Porque hay mucho tráfico. Bueno, no sé qué tan tráfico haya, pero es una carretera utilizada, ¿no?
Se utiliza mucho porque es una zona donde se encuentra la salinera.
Exacto.
Entonces hay mucho movimiento en la zona con el ganado. O sea, hay transportes pesados que manejan también combustibles en la zona.
Hay transporte
material. Entonces sí es una zona muy interesante y aparte que es una zona turística, ¿no? Pues tenemos Las Coloradas, tenemos Río Lagarto, San Felipe, que son zonas muy agradables ahí para visitar, sí, los fines de semana.
Efectivamente. Bueno, ingeniero, además este programa de seguridad vial que creo que es muy importante, sobre todo en estos momentos en los que hemos tenido esa cantidad de accidentes percibidos, no más que la ciudadanía creo que los percibe. ¿Qué más está haciendo la Secretaría? ¿Qué obras importantes tenemos en el estado de infraestructura?
Desafortunadamente llevamos 2 años que no nos llegan recursos para hacer tramos carreteros nuevos, pero hemos estado insistiendo ahorita, sobre todo con las visitas que hemos tenido el señor presidente, de concluir circuitos completos y complementar las obras que faltan en el estado. Dentro de ellas, pues tenemos ahí, nos faltan casi 25 kilómetros de la media Chetumal, que también ya tenemos toda la documentación, tenemos todo listo y preparado para concluirla, y que estamos trabajando de la mano con nuestros compañeros de Quintana Roo. A ellos les faltan 40 kilómetros y la idea es que antes de que termine este sexenio queden concluidos. Entonces probablemente el próximo año estamos haciendo todo para que se incluyan en la cartera de proyectos del gobierno federal. También, como comentaba, ya tenemos dentro del esquema la Tizimín Río Lagartos para ampliarla a 9 metros. Que también ha sido un problema social y que estamos atendiendo en conjunto con el gobierno del estado y con el gobierno municipal, ahí en Concal, un distribuidor que ya está también completamente proyecto. Ya tenemos zonas, lo que nos falta es que nos den el recurso para empezarlo a construir.
Es sobre el periférico, ¿no?
Es sobre la carretera.
Sobre la carretera de Concal.
Sí, exactamente, sí. En el cruce que va a la playa y se nos ha hecho un conflicto ahí. Digo, ya le pusimos señales, ya le pusimos botones que son nos sirven para disminuir la velocidad de los vehículos,
claro.
Pero sí percibimos esa falta de cultura vial en algunos de los ciudadanos, ¿no? Sabemos que son zonas peligrosas donde traemos cruces, entonces aprovechando ahorita que estamos aquí,
claro,
con su auditorio, pues que respeten las señales. Si respetan las señales, podemos hacer mucho. Creo que una cultura que se tiene aquí en Mérida, el de paso 1-1, el respeta, asalto total, sabemos perfectamente dónde tenemos que parar, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos las pilas como usuarios, creo que podemos bajarle y mitigar mucho el tema de accidentes.
Y en carreteras yo creo que una de las medidas más necesarias es respetar los límites de velocidad.
Totalmente de acuerdo. Ahorita, esta semana, precisamente, tuvimos una visita de la Dirección General de Servicios Técnicos a nivel nacional y de la Dirección General de Desarrollo Carretero. Hicimos un recorrido completito a la carretera Mella Cancún, porque pues traemos ahí las obras del Tren Maya. Sí. Entonces, ha generado mucha molestia a los usuarios, y bueno, se ha incrementado el número de accidentes ahí. Entonces, estuvimos ahí entre 2-3 horas viendo, y es claro cómo apenas salen de la zona de obra y nada más porque no traíamos pistolas para medir la velocidad, pero muchos tranquilamente iban a 170, 180 kilómetros por hora. O sea, saliendo de la zona de obra, quieren recuperar el tiempo, quieren avanzar, o sea, yo sí les pido que tengan paciencia, porque al final del día es su seguridad, son vidas, y bueno, tenemos que estar respetando, ¿no? Y es que veíamos, o sea, está bien señalizado, tenemos algunos dispositivos para que disminuyan la velocidad. Uh-huh. Y definitivamente la gente en ocasiones no entiende estos temas, ¿no? Y que al final del día es para uno mismo que usa la carretera, ¿no?
Sí, los comentarios clásicos. ¿En cuánto tiempo la haces de aquí a Cancún, no? O sea, como competencia de cuánto tiempo logras disminuir o logras hacer, y realmente no se trata de eso.
Exactamente, que es un tema que se maneja, ¿no? Yo llego en 3 horas y media.
Sí, o sea, no. ¿Cuánto vas, no? O sea,
exactamente. Entonces, ahorita hicimos otro análisis. Estamos haciendo un proyecto en conjunto con Fonatur y la empresa que está atendiendo ahí esa zona. Uh-huh. Para ver cómo cambiamos algunos dispositivos. A lo mejor hacemos algunas zonas para que haya rebase en zona de obra, pero con precaución, porque también estamos viendo que algunos dispositivos que tenemos de señalamiento de obra generan exactamente, que se sienta muy angosto y entre que sí voy bien,
rápido.
Pero encontramos vehículos que van a 110 kilómetros en zona de obra, ¿no? Entonces, cuando deberían estar circulando 40, 50 kilómetros por hora en esa zona, ¿no? Entonces, sí es todo un tema que al final del día es nuestra responsabilidad, junto con nuestros compañeros de la Guardia Nacional, en este caso Fonatur, que es quien trae la obra del tren, pues que podamos trabajar de la mano para salvaguardar las vidas de los usuarios, ¿no?
Entrando un poco a nuestro tema del día, de todos los días, ¿verdad? Nuestro Tren Maya. Empezaría yo preguntándole, ¿cuántos kilómetros va a recorrer de esa carretera el Tren Maya?
Ha variado un poquito. Pero son 241 kilómetros los que se van a recorrer.
Sobre la
autopista está variando entre 201, 202 kilómetros, okay, con algunos ajustes que se están haciendo. Afortunadamente en este tramo ya se tenía el derecho de vía liberado, se está utilizando la carretera. Uh-huh. Entonces por eso es que se ha podido avanzar un poco más, pero lo que en ocasiones mucha gente no ve es que primero se está haciendo una carretera para después hacer la plataforma del tren.
Claro.
Entonces es un trabajo doble. Uh-huh. Y exactamente en este trayecto va con doble vía, porque se va a usar tanto trenes de pasajeros como trenes de carga. Entonces, ahorita
¿qué tramo es, ingeniero? ¿Qué conecta?
El tren tramo exactamente viene con el tramo 3 que está haciendo la empresa Svindi, baja por Izamal.
Okay.
Y se conecta aproximadamente en el kilómetro 74-75
a la carretera.
Y llega hasta el entronque a Cancún.
Okay.
¿Sí? Exactamente, y va
y todo ese tramo va a ser doble vía.
Todo ese tramo va a ser doble vía, exactamente.
Y esa doble vía no es como pensaría un niño, ir y vuelta, sino que es una para un tipo de tren y otra para otro tipo de tren.
Se está pensando que sea para turismo y para carga, exactamente.
Que conectaría los dos estados.
Está muy interesante porque en este tema se van a utilizar trenes de mediana velocidad. Estamos hablando de una velocidad de 160 kilómetros por hora para el de turismo y de 110 kilómetros por hora para el de carga.
Pero los trenes anteriores que teníamos, ¿cuánto era su velocidad? ¿Como 60? ¿Más o menos 50?
Pues esa era la de proyecto, ¿no? Definitivamente, yo creo que llegamos a ver circular algunos a 20
sí,
o 30.
Sí, definitivamente. Yo todavía recuerdo que había el tren a Progreso cuando yo era pequeña y el tren a Izamal. Y creo que había también a Tizimín, si no me equivoco,
es
¿verdad?
Es correcto.
Pero me acuerdo que yo usé al menos 2 o 3 años el tren hacia la playa. Sí. El tren para ir a Progreso y era chéverísimo, pues te tardabas las 1000, ¿no? Ahorita que agarras el coche y puedes llegar en 25 minutos manejando normal, o sea, no corriendo. Sí, era un viaje de paseo, ¿no?
Exactamente, pues sí, yo espero que ya en breve podamos disfrutar de las mieles del Tren Maya, que es un proyecto muy interesante del gobierno federal y que, bueno, sobre todo en esta zona vamos avanzando a muy buen ritmo.
Yo creo que es un tema más que interesante, retador para el gobierno, porque se han topado con 1000 cosas, por 1000 y 1 razones que en el programa anterior platicábamos de alguna manera, pero quisiera que nos platicara un poquito más, independientemente de ese tramo que yo no sabía, es nuevo para mí saber que hay doble vía, que es carga y es turismo, porque una de las grandes preguntas que nos hacemos muchos ingenieros o muchos ciudadanos es, bueno, ¿va a cargar o va a pasar turismo? Esto, obviamente, abre una posibilidad totalmente diferente, porque no estoy revolviendo peras con manzanas, sino que las peras están yendo por una vía y las manzanas están pasando por la otra. ¿Qué otras características técnicas tiene el tren? Ya nos dijo que la velocidad de proyecto es 160 y la de carga 110. Sí. ¿Qué otras características técnicas?
Es importante comentar que no todo el tren es doble vía. Solamente tramo es el que estamos...
Solo este tramo
el que estamos hablando de... Que viene siendo el tramo 4, es el
no
que...
No va a haber ninguno a Campeche o a...
No,
o
hacia Campeche sigue siendo una vía y se dejan espuelas para que puedan intercambiar los trenes. O sea, sí va a haber zonas donde si viene el de carga y va a pasar el de pasajeros, bueno, se detiene un momento, pasa el de pasajeros y continúa el de carga. La idea, la verdad, es que es una columna muy interesante y muy, muy importante, porque al final del día vamos a tener una conexión hacia Coatzacoalcos. También ya el FIDE está trabajando y se va a hacer otra conexión que va a ser con el transísmico. Entonces, yo creo que esta red que se está manejando en breve va a dar puntos muy importantes e interesantes, sobre todo por todo el esquema que se está armando en el sureste, ¿no? Digo, estamos viendo claramente cómo Yucatán se ha vuelto muy atractivo en todos los aspectos en temas de inversión y que estamos viendo ya algunos proyectos de forma integral. Donde ya se está pensando en algunas zonas industriales muy interesantes, en la zona de Umán, se tiene contemplado también conectar a Progreso, y bueno, al final del día tenemos que hacer un sistema multimodal que pueda fortalecer las necesidades que se van a tener en toda la península y que van a servir para que el tren pues tenga números negros, ¿no?, positivos.
Efectivamente, creo que al inicio del proyecto, cuando no estaba incluido ni Coatzacoalcos ni el transísmico, pues podríamos hablar de que podría quedar por ahí algo no muy rentable en determinado momento, en ciertas épocas del año, hablemoslo así, ¿no?, para no decirlo de manera general. Pero esta conexión a Coatzacoalcos y al transísmico, ¿en qué, en su opinión, en lo que ha podido ver y ha podido coordinar con Funatur, cuáles serían los puntos del por qué ayudarían a que el sistema fuera más eficiente o más productivo también?
Mira, definitivamente creo que y no vamos a hablar de cosas bien hechas o mal hechas.
No, a lo mejor
tenían una visión diferente a la que tenemos ahorita.
Efectivamente.
Y creo que pues el haber tenido, haber sido uno de los países que teníamos cubierta toda la República, con una red ferroviaria en el siglo pasado, y que era muy interesante, importante, y haberlo abandonado y dejado, pues creo que no era la mejor decisión.
No, nunca fue la mejor decisión.
Y bueno, ¿no? Apostarle a las carreteras también ha sido un tema que no ha sido fácil. Pero yo creo que el volver a impulsar este tipo de proyectos pueden reactivar la economía de una forma muy importante, y sobre todo en la zona sureste, porque el que ya existe esta conexión en el transísmico y que puedan llegar mercancías así que de los dos lados de las partes del mundo y que puedan conectarse al tren, va a estar muy interesante. Yo estoy casi seguro que en cualquier momento pues nos podemos conectar hacia la zona centro del continente y poder alimentar desde Guatemala, Belice, hasta toda la zona centro, ¿no? Honduras. Entonces yo creo que va a ser una reactivación. Creo que lo que nos está faltando es tiempo, ¿no? Para poder,
definitivamente,
para poder hacer este tipo de conexiones. Pero sí, definitivamente es un tema muy importante y muy interesante, porque también algo que va a generar que llegue mucha gente o que se vuelva muy atractivo el tren es todo el trabajo que se está haciendo ahora con el INAH, ¿no? Todas estas zonas arqueológicas que se están reactivando, los museos, se está haciendo una inversión, creo que histórica, en los temas arqueológicos que van a permitir que todo el mundo pueda venir a visitar y a ver lo que realmente es el mundo maya, y que es muy interesante, y que la verdad el INAH ha sido muy cauteloso en cómo cuidarlo y poder reactivar estas zonas arqueológicas. Entonces el mundo maya va a estar a disposición del mundo en general, y realmente es un contexto muy interesante. Yo creo que también deberían invitar por ahí al antropólogo Diego a que venga a darles una plática, porque él
es el que está a cargo de esa
exactamente parte, exactamente, porque estamos ahí armando un contexto muy muy importante e interesante.
A ver, si no pregunto una barbaridad, pero se me ocurre pensar que en esto, ¿no?, en ver el punto de que es un proyecto que no va a dejar de no se va a concluir en el 2024. Es un proyecto que tiene que continuar para que podamos tener todos los logros que usted ha mencionado. Pero hablando de la visita al mundo maya, ¿podría yo con el tren maya, así me estoy imaginando lo que usted dice, como turista, en vez de tener que estar estacionado en Cancún, hacer un recorrido de 2 o 3 días alrededor de todo y ya no tener un punto de base? Y estoy en Cancún, me voy a Chichén, estoy en Cancún, me voy acá, estoy en Cancún, me voy allá, sino hacer un recorrido, hablando en 2 días, 3 días máximo, y poder ver, o a lo mejor en un día, bajar y volverme a subir.
La idea es que podamos tener a los turistas, no 1, 2, 3 días, sino que mínimo sea una semana, que puedan hacer el circuito, porque sí quiero comentar que todo este tema no va solamente acompañado del tren.
Claro.
Se está también trabajando en el aeropuerto de Palenque, se está trabajando en el aeropuerto de Tulum, que ya se inició la construcción, se está fortaleciendo el de Chetumal, Mérida pues vemos que sigue avanzando su modernización. Entonces es un contexto integral de aeropuertos, de estaciones del Tren Maya, y aparte del circuito carretero, porque tenemos que enlazar.
Sí, claro, porque no puedes tener solo el tren.
Claro, claro. Y aquí a lo mejor van a decir que voy a hacer una barbaridad o no, pero el compromiso es que sí se termine el 2024. Y yo sí puedo comentar que se están haciendo todas las acciones necesarias para que se concluya en el 2024.
Pero estamos hablando hasta del tramo Coatzacoalcos y el tramo transísmico.
El transísmico sí se está trabajando también, se debe concluir. y el de Coatzacoalcos, que va a conectar con Palenque, ya existe. Ahorita vamos a empezar la modernización.
Es más sencillo.
Entonces. Exactamente, este tema ya es más sencillo. Yo creo que sí, yo creo que sí nos va a tocar verlo. A lo mejor van a faltar detalles, ¿no?
Claro.
Sabemos que vamos a utilizar otro tipo de trenes, se necesitan modificar algunas vías férreas, pero yo creo que sí lo vamos a ver operar. Así es, y vamos a hacer todo lo que esté dentro de nuestra cancha para empujarlo, apoyar a los amigos de Fonatur, porque al final del día es un bien para todos.
Definitivamente, va a ser un bien para todos. Lo pensamos como un todo, no todos los que le estamos escuchando conocemos el proyecto completo, ¿no? Y podrá tener asegúnes, pero siempre hay que analizar las cosas de manera completa. Y finalmente se está construyendo.
Exactamente.
Y a lo que deberíamos de apostar es a que funcione. Contra todo lo demás, que funcione.
Yo siempre tengo una anécdota muy interesante de lo que se hablaba en su momento cuando era gobernador Víctor Cervera, ¿no?
Okay, sí.
Y de la locura que se hablaba del puerto de altura, ¿no? Y por qué lo había empezado a hacer del otro lado. Uh-huh. Y ahora vemos que ha sido todo un éxito, ¿no? Que se haya podido construir y ya lo vemos de otra forma, ¿no? Y ahora ya hasta se necesita una ampliación del mismo para poder generar más cosas.
Bueno, la red carretera es de la época de don Víctor. La visión de la red carretera del Estado es de la época de don Víctor. Él era un visionario.
Así es, exactamente. Entonces, yo sí le veo un augurio, o tengo un augurio positivo hacia el tren. Creo que va a beneficiar mucho. Y bueno, hay que estar al pendiente y echarle todas las ganas del día para que este salga.
Y creo que de alguna manera también está comentando el tema de más técnico y más viable que lo que se había comentado en algún otro punto, ¿no?
Claro, yo creo que también ahí la invitación al director general de Fonatur, Javier Maynes, sería interesante les venga a platicar un poco o mucho de todo de este gran proyecto que se tiene en todo el sureste del país.
Vamos a intentar seguir trayendo, sobre todo los antropólogos. A mí me interesa mucho saber qué tanto están haciendo en antropología.
La realidad, están haciendo mucho. Un trabajo excepcional y bueno, es un mundo de gente que está trabajando ahí y haciendo las cosas bien.
Pues muchísimas gracias, ingeniero. Muy, muy interesante, muy a gusto de poderle recibir aquí en el programa. Finalmente, ¿no?
No, al contrario, muy agradecido con usted, con todo el público que nos está escuchando, que sepa que estamos trabajando coordinados con gobiernos estatales, gobiernos municipales, y como se los he planteado en varias mesas, vamos a trabajar por Yucatán, vamos a ver que se bajen los recursos y ya después vemos quién los aplica.
Exacto.
Al final del día los van a hacer las mismas empresas constructoras y los mismos ingenieros que tenemos en el estado. Entonces, pues creo que podemos hacerlo conjuntos y trabajando en equipo. Esa es la idea.
Muchas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, estimados radioescuchas, y les esperamos el próximo miércoles recordándose que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@ciyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.